Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La verdad es más rara que la ficción. Mark Twain. Muy buenas tardes. La historia de la Santa Doncella es posiblemente una de las más extrañas de toda la historia de los santos. Es apasionante. Estoy hablando de Santa Juana de Arco, canonizada hace 100 años y que fue quemada en la hoguera el 30 de mayo, un día como hoy, de 1431. Tenía solamente 19 años, sí, como lo oyen, solo 19 años. Y su figura inspiró novelas, películas, incluso los movimientos feministas la han acogido como referente. Han llegado a decir de ella que es la mujer más conocida del mundo, y solo vivió 19 años. Juana era una mujer piadosa. A los 14 años empezó a tener visiones de santas como Catalina de Alejandría, Margarita de Antioquía y visiones del Arcángel San Gabriel. En una de esas visiones recibió la misión de guiar a la victoria con la ayuda de Dios al ejército de Francia en la Guerra de los 100 años. Convence al futuro Carlos VII y se convierte en capitana de los ejércitos. La historia ya la conocen. Ganaría la guerra en el sitio de Orleans y Francia derrotaría a los ingleses para tener un nuevo rey. Luego el rey la dejaría sola. La abandonaría a su suerte. Fue atrapada por los ingleses y murió en la hoguera. Christine de Pizan, precursora del feminismo occidental, le dedicaría unos preciosos versos. Tú, Juana, en buena hora nacida, bendito sea aquel que te creó, doncella de Dios ordenada, en quien el Espíritu Santo derramó su gran gracia y que tuvo y tiene la generosidad de un elevado don. Jesús, aquí están, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
En el Evangelio de mañana tenemos que hablar del Espíritu Santo.
Pues efectivamente, el Evangelio tomado del pasaje según San Juan, pues justamente cuando el Señor se aparece a los discípulos, volvemos otra vez a ese pasaje de cuando el Señor les ve llenos de temor, entonces les dice, recibid el Espíritu Santo, y les dice previamente, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así os envío yo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que claro, mañana termina la Pascua, llega el tiempo ordinario, quedan algunas reminiscencias como la Trinidad o el Corpus, cada uno dice, se acabó lo que se daba, no, el Señor dice, no, en este caso no, en la fe no, nunca se acaba lo que se daba, sino simplemente te envío el Espíritu para que seas mi testigo y para que sigas viviendo cada día como si fuese la propia Pascua. Entonces, ¿cuál es uno de los dones que el Espíritu tiene? Es el don de fortaleza. ¿Y qué es un poco lo que el Señor hace a aquellos discípulos llenos de miedo? Fortaleza, porque hay que ser fuertes. Siempre, que hoy también nos dice, hay que ser fuertes porque dificultades vienen, pero como diría Santa Teresa de Jesús, en tiempos de dificultad, hombres y mujeres recios.
Claro, ya tienes afán. Muchísimas gracias, Jesús Luis. Un abrazo. Quiero estar bien conmigo. Comenzamos hablando de naturaleza y de mujeres. Cinco mujeres indígenas que han hecho historia. Las Cholitas. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. ¿Te imaginas a cinco mujeres bolivianas con sus faldas tradicionales tan características escalando la montaña más alta de América Latina? Pues esa imagen tan especial es la que muestra la película documental Cholitas, presentada en Madrid justo antes de iniciarse la pandemia, cuando todavía se podía ir al cine por las ONGs Entre Culturas, Alboam e Oxfam Intermón. La recuperamos esta semana insertos en medio de la semana Laudato Si, porque estas mujeres descubrieron en su gran primera aventura vital la fuerza y la grandeza de la naturaleza, de la casa común. Cuenta la expedición de Dora, Lita, Lidia, Cecilia y Elena al monte Aconcagua de 6.962 metros. Cinco mujeres indígenas bolivianas que quieren ser libres y se proponen hacer esta expedición. Y esta imagen, como os imagináis, es sorprendente, con la falda tradicional.
¿Quién me va a valorar? Yo decía, soy una chica del campo. Ni siquiera yo no tengo un estudio profesional, por lo menos para que me valoren o he tenido algo.
Siempre decía mi mami, ¿no? A la vida hay que saberlo vivir. Si no, la vida te va a vivir a vos. Y siempre he querido vivirlo a la vida, no que la vida me viva a mí.
A nosotros nos discriminaban, ¿no? Por ser aymaras y indígenas, ¿no?
La mujer siempre tiene que estar cocinando, lavando.
Y siempre yo tenía esa curiosidad de poder ir a la cumbre, hacer cima. ¿Y por qué no lo podemos hacer también las mujeres? ¿Por qué no podemos ir a escalar?
Cansadas de bajar la cabeza y de que les digan que su lugar está en casa, estas cinco mujeres quisieron demostrarse a sí mismas, a sus familias y al mundo, que no solo podían alcanzar la cima contemplada especialmente para los hombres, sino que quieren demostrar que pueden romper estereotipos, relacionarse con la naturaleza directamente a través de la montaña y reivindicar el respeto a las diferentes culturas poniendo en valor su identidad indígena. Porque como contaban Lidia y Elena, que han pasado por Madrid para presentar la película, a ellas se las discriminaba por ser aymaras, por ser indígenas, y un día se preguntaron por qué no podían hacer lo que hacían otros.
¿Y qué vamos a aprender viendo este documental?
El documental es un relato de expedición. Se muestra cómo son los preparativos, cuál es la aproximación hacia la Aconcagua y el viaje. Pero es más un viaje que avanza mientras suben a la cima hacia el interior de cada una de sus protagonistas y a la vida que las rodea. Subimos con ellas hasta la cima para mirar desde ahí el mundo. El Aconcagua, Cagua, significa en quechua mirar y observar, de ahí el nombre de la montaña, el centinela de piedra o la piedra que mira a su alrededor. Para estas cinco mujeres, subir a la cima supuso un cambio en sus vidas, de no ser nadie a alcanzar una meta única, la de ser libres. Nos escuchamos la semana que viene.
Muchísimas gracias, Cristina. Seguimos en Roma, actualidad de hoy, en el Vaticano. Las 2 y 13, no era menos en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, todos tenemos una cita esta tarde con el Santo Padre a las 5 y media desde la Gruta de Lourdes en los Jardines Vaticanos, rezo del Santo Rosario. Eva, ¿cómo va a ser este acto?
Bueno, pues sobre todo, Álvaro, va a ser otro de esos grandes momentos de oración que vamos a recordar siempre de esta pandemia, junto con aquella bendición especial Urbi et Orbi del pasado 27 de marzo, ¿verdad? Que todavía cuando la recordamos nos estremece, sin duda. Bueno, pues hoy, la víspera de Pentecostés y como despedida de la Virgen de Mayo, vamos a tener ese otro gran momento de esperanza para pedir ayuda ante la pandemia que ha dejado ya más de 360.000 muertos. Entonces, el Papa va a rezar el rosario ante una copia fiel de la Gruta de las Apariciones de Lourdes, que se encuentra en los Jardines Vaticanos. No mucha gente sabe que el altar que vamos a ver hoy fue el primer altar original que se colocó en la Gruta de Lourdes. Por lo tanto, en cierta forma, vamos a estar muy conectados, ¿no? Ante esta gruta han rezado siempre los papas, los predecesores de Francisco, lo sigue haciendo cuando puede Benedicto XVI. Junto al Papa van a estar presentes, y todos nosotros que vamos a rezarlo unidos, estarán presentes 40 santuarios marianos de todo el mundo. El Papa los va a poder ver en unas pantallas que se colocarán cerca y habrá conexiones en algunos momentos, entre ellos pues la Aparecida en Brasil, Luján en Argentina, Fátima, Lourdes, Chestokova, Loreto, Covadonga y muchos otros. Y atención, porque va a ser muy significativo, no perdamos de vista a quienes van a rezar algunas de las partes del rosario acompañando al Papa. Por ejemplo, un médico y una enfermera representando a todo el personal sanitario que ha trabajado incansablemente en estos meses, un farmacéutico, un sacerdote que es capellán del Hospital Spallanzani, que aquí en Italia ha sido el referente en la investigación del COVID-19. enfermos contagiados que se han curado, algunos familiares que han perdido a sus seres queridos y no han podido despedirlos, religiosos, voluntarios. En concreto, fíjate, la superiora de un convento de Grottaferrata, en el que todas las religiosas se han infectado por cuidar a los enfermos, representantes de servicios de seguridad, y también va a estar Jacopo. Jacopo es un niño de apenas un mes de edad, que junto con sus padres estará, lógicamente, acompañada de sus padres. Pero lo bonito es que ha nacido en esta época y va a ser un símbolo de que la vida continúa. Y además, una periodista de televisión, una compañera de la RAI, que se llama Vania De Luca, para recordar a todos los que han estado informando. Ahí estás tú, ahí está COPE, ahí está 13 y todos los compañeros de todos los medios de comunicación del mundo.
Por lo que cuentas, vamos a rezar, va a haber meditación y se nos va a caer alguna que otra lagrimilla.
Yo creo que sí, que va a ser una cita histórica esta tarde a las 5:30, que por supuesto podremos seguir en 13.
En 13 Televisión, en cope.es, también estará ese directo para que la gente pueda seguirlo. Muchísimas gracias, Eva. Mañana nos cuentas.
Pues mañana más. Un abrazo.
Un abrazo.
Álvaro Real. El Espejo. Cope. Estar informado. Podemos cambiar de fases.
La desescalada, la transición será gradual, que lo vamos a hacer por fases.
He pedido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas.
Pero nada cambiará la personalidad de Carlos Herrera, de Ángel Expósito, de Paco González, de Manolo Lama, de Pilar Cisneros.
¿Uno de vosotros no ha llegado tarde un día clave a algún sitio?
Nunca.
Vaya.
Vaya,
bueno. Yo es que a mí como todo me llega tarde.
La verdad es que lo que no sé si es de Pedro o de Pablo.
Ojo, que entre Pedro y Pablo también pueden engañarse.
¿Te juegas ese regalo a que no hay goleada?
¡Magnífico! Espérate, ponme que es goleada.
La semana que viene me veo haciendo el programa en bañador.
O sea, ni se te ocurra.
Pilar.
Me da igual que estés en casa.
En la radio, el mejor entretenimiento y los mejores comunicadores los encuentras en COPE.
Junto al Papa Francisco, nos unimos en oración para recibir al Espíritu en la solemnidad de Pentecostés. Desde la Capilla del Santísimo de la Basílica Vaticana, Santa Misa de Pentecostés. El domingo por la mañana, en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in.
Este fin de semana es Pentecostés, este fin de semana es el rocío. En este año de pandemia y coronavirus, el rocío 2020 es un rocío muy especial, porque se tiene que celebrar a puerta cerrada y porque en este año seguro que hay muchas, muchísimas peticiones a la Virgen. Estamos en un momento complicado y la Virgen del Rocío seguro que nos va a ayudar. Santiago Padilla, presidente de la Hermandad Matriz del Monte, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues muy bien, encantado de estar con vosotros.
¿Cómo estáis llevando este rocío tan singular?
Bueno, pues es un cruce de sentimientos. De sentimientos encontrados, por una parte hay dolor, impotencia, porque el rocío es una exaltación de las relaciones sociales en torno a la Virgen, esa alegría desbordante que es tan propia de los andaluces y que se manifiesta
esa alegría, ¿no?, del Magnificat.
Efectivamente, en torno a la Virgen, que es la que nos da este subidón, para que nos entendamos, esta adrenalina especial que vemos en los caminos que conducen hasta la aldea del Rocío. Y bueno, pues estamos celebrando un rocío distinto, un rocío diferente, en el que, por cierto, se está poniendo de manifiesto que lo verdaderamente sustancial y lo único que no puede faltar es ella, uh-huh. Es la Santísima Virgen, es la que nos convoca a todos en fraternal hermandad para vivir.
Porque
la Virgen
ha podido ir al Rocío porque está en el monte, ¿no? ¿Es la primera vez en la historia que ocurre algo así?
Bueno, no tenemos memoria, desde luego, reciente de que se haya celebrado una romería o el equivalente, la celebración de Pentecostés en Almonte, con la Virgen en Almonte. Es verdad que ha habido momentos históricos en los que se ha suspendido la romería, lo más reciente durante la Guerra Civil, en los años 37 y 38, que se hizo a instancia gubernativa, y es verdad que durante la etapa de ocupación francesa pues la Virgen fue traída al monte precisamente para tenerla más cerca de los almonteños y más protegida. Pero un Pentecostés con estas características, y desde luego un Pentecostés que a través de los medios digitales, a través de los medios de comunicación, va a llegar a todo el mundo, está llegando a todo el mundo, pues es la primera vez que lo vivimos.
Porque ¿qué tenéis preparado para este Pentecostés, para este Rocío 2020? Bueno, ¿qué actividades tenéis?
Claro, todas las hermandades han hecho sus cultos tradicionales, sus tridos, sus quinarios, sus novenas. Nosotros, la Hermandad Matriz, está celebrando una novena que se termina hoy y que hemos dedicado cada día un bloque de nuestras hermandades filiales a todas y cada una de nuestras 125 hermandades filiales y a sus asociaciones y hermandades ahijadas. Mañana, domingo, tendremos por la mañana una celebración que sería el equivalente a la misa de Pentecostés, esa que se hace en el Real del Rocío, en el que los impecados de las hermandades forman un retablo al aire libre y que se va a hacer en la parroquia de Almonte a puerta cerrada con el señor obispo de Huelva, don José Vilaplana Blasco, que la va a presidir. Y mañana también tenemos previsto por la noche un gran concierto que tiene una finalidad benéfica, que lo va a hacer la soprano internacional Ainhoa Arteta, a los pies de la Virgen, también a puerta cerrada, y que se dará a través de nuestros medios de comunicación, a través de nuestro canal YouTube, de nuestro Facebook y de algunos canales de televisión. Y por la noche vamos a tener, hemos convocado a todas las hermandades del Rocío, a todos los rocieros, a rezar a las 12 de la noche, como hacemos habitualmente en la romería, el rosario, ese rezo tan rociero, tan mariano, que haremos todos unidos a las 12 de la noche como prólogo de lo que sería la salida de la Santísima Virgen.
¿Y uno puede estar acompañando a la Virgen toda la noche?
Bueno, va a haber unas conexiones en algunos momentos para que los rocieros puedan conectarse efectivamente en tiempo real con el interior de la parroquia de Almonte.
Bueno, hoy tendría lugar el momento de la presentación, ¿no?, de las hermandades filiales más antiguas. Sería más o menos sobre esta hora, ¿no? Sobre esta hora, un poquito más tarde.
Se ha hecho simbólicamente como una especie de discurso a las 12, que es cuando se hubiera iniciado esta segunda parte del desfile de hermandades con las más antiguas, como tú bien dices.
¿Y qué les has dicho? ¿Qué le puedes decir a los romeros que nos estén escuchando y que están sufriendo por no poder estar ahí con vosotros? ¿Qué se les puede decir?
Bueno, les he dicho que sentimos el latido de tantos corazones rocieros que se han puesto en camino, que van a celebrar este Pentecostés en sus casas, donde se han acondicionado, se están preparando para que sean pequeños cenáculos donde vamos a vivir este Pentecostés. Y le hemos dicho que este rocío de luz, porque la Virgen, la Madre de Dios, la Madre del Redentor que nos ofrece en sus manos, pues nos está esperando para darnos el consuelo y la esperanza. Y que este rocío no puede dejar de ser, como han sido los anteriores, un rocío para que el Espíritu Santo nos fecunde, nos llene de vida, nos llene de fuerza para seguir en esta lucha que tenemos por delante.
Todo presente, estará presente, imagino, el coronavirus, el sufrimiento de tantas familias, de tantos enfermos. Todo eso también se lleva, ¿no?
Inevitablemente van a estar presentes esas miles de víctimas que han fallecido en condiciones, en situaciones tan traumáticas y tan dolorosas, y van a estar sus familiares, y van a estar los enfermos que están ahora mismo luchando para vencer a esta terrible enfermedad.
Pues Santiago Padilla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya todo muy bien y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Bueno, y vamos poco a poco pasando fases, una tras otra. Ya se ve la luz, pero este tiempo ha servido pues para muchas cosas, sobre todo para una gran vida familiar. María Alcudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Esta semana conocíamos los datos de la encuesta realizada por The Family Watch, en la que han participado más de 1.700 hogares españoles. Se les preguntaba a las familias por cuestiones como la economía, el trabajo, sus sentimientos o su día a día durante el periodo de confinamiento. Pese a lo que podríamos pensar, y se ha dicho en algún caso, el estudio revela que un 73% de ellas decía que este confinamiento ha servido para mejorar la comunicación familiar, y con independencia de lo que se pueda derivar de esta situación de tensión, solo el 21% de los que tienen hijos había tenido algún conflicto con ellos. En el fondo, creo que este tiempo, ahora que vamos poco a poco pasando fases y recuperando algunas de nuestras actividades, nos ha dejado comprender que en la familia está nuestro gran tesoro. Hay gestos que incluso al recuperar esta cierta normalidad echaremos en falta, detalles que han hecho fluir la comunicación y la comunión en los hogares. Y es que, como decía el Papa al comienzo de esta pandemia, a veces solo vivimos o vivíamos una comunicación virtual. Sin embargo, la buena y auténtica relación se debe basar en cuidados y paciencia. En estos días hemos comprendido los problemas, las necesidades, los esfuerzos, las preocupaciones y los deseos de cada uno. Quizá, claro, porque hemos dedicado tiempo a escuchar, a comprender, a hablar, a rezar e incluso a jugar juntos. El testimonio de los padres hacia los hijos en estos días confinados no lo vamos a olvidar nunca. Las familias hemos tratado de vivir este tiempo en clave de esperanza, con la confianza y la certeza de saber que Cristo está con nosotros y no nos abandona. De esta pandemia tengo la sensación de que las familias salimos con una fe más fuerte y viva que nos ha ayudado en todo momento a vivir los momentos duros y difíciles que hemos pasado. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Mario. Jesús Sacristán, en control técnico Álvaro Español y en control central Fernando Rodríguez. En COPE seguimos pendientes del coronavirus y de todas las informaciones que nos van llegando. Iván Alonso, Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.